Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Bien, y estamos en Sin Guión Electoral para presentar a nuestra primera invitada, y es la señora Liz Quispe, representa a Perú Moderno. Ella, además de candidatear como diputada al Congreso, es candidata a la vicepresidencia de la República. Yo siempre digo, los vicepresidentes en el Perú son muy importantes y los últimos 10 años así lo demuestran. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Rosa María, por la invitación.
Yo estaba revisando ayer sus datos personales. Usted es oficial de la FAP.
Sí, graduada de la segunda promoción mixta de mujeres oficiales pilotos.
Pero salió rápido, ¿no?
Sí, me retiré con el grado de teniente porque mi vocación de servicio la volqué en los ámbitos educativos. Estudié el MBA en ESAN y pues ahí empezó todo mi trayecto
interesante
académico.
Porque hizo el pregrado en la Vía Real, luego de ser completando la formación de la escuela de oficiales, luego se va a ESAN, hace la maestría en el ESAN, el MBA, y luego está haciendo el doctorado en ESAN también. Y ya se quedó como profesora en ESAN y con carga administrativa, también entiendo, trabaja en ESAN.
Estuve trabajando muchos años en la Universidad de ESAN, luego también estuve a cargo de la dirección de los centros académicos en ADEX, trabajé con INCAE Business School, y como todo en la vida, un tema va llevándote al otro, fui construyendo mi camino educativo, pero con impacto social, a través de proyectos Warmis, que hoy en día estoy liderando también.
¿Qué cosa es Warmis Foundation que encontré ayer? Está todo en inglés, además no entiendo por qué. Warmis Foundation, Warmis Empresa Consultora, es una empresa de consultoría, ¿verdad? Sí. Que organiza eventos, entiendo.
Sí, fuimos evolucionando, junto conmigo pues tengo un equipo de trabajo que también se han ido alineando, todos apasionados por la educación y generar un impacto social, pero pensando en el país, no solamente nuestro Perú es Lima, ¿no? Yo soy natural de Huancayo, mi plancha presidencial también provinciana, liderada pues por nuestro candidato presidencial Carlos Jaico de Chimbote, Miguel Almenara de Ayacucho. Los tres creemos muchísimo en esa visión país, y con Warmis hemos venido trabajando pues en ese sentido.
¿Pero
¿no?
qué hace Warmis? Porque yo he buscado sus actividades y no entiendo muy bien qué cosa. No tiene ningún colegio, no tiene ningún instituto, no tiene actividades con niños.
Sí, proyectos educativos a través de convocar aliados estratégicos. Hoy en día tenemos un programa que se llama Warmis Space, que lo trabajamos con la Embajada de Estados Unidos, con otras organizaciones, donde identificamos talentos nacionales en las 26 regiones del país y les damos, pues, a través de la meritocracia, ese viaje que ellos requieren para conocer la NASA, porque estamos inculcando en ellos ese anhelo por la ciencia,
sí,
la tecnología.
Digamos, usted lo que hace es un concurso para llevar a una niña a una visita de un día al Kennedy Space Center, que es muy bonito, pero es un museo, yo he estado ahí, muy simpático. Pero, ¿qué más hace
realmente
la institución?
El viaje es la etapa final.
Sí, lógico,
¿sí?
Lógico.
Es de toda una semana, pero previamente, el componente fuerte es previamente. Les brindamos clases de lo que necesita hoy en día nuestro país desde pequeños. Pensamiento crítico, el tema de
lo que implica la ciencia. Es como un programa de actividades.
Sí, es un programa extracurricular.
Exacto.
Que definitivamente debe incorporarse en lo que implica un plan educativo nacional. La educación STEAM hoy en día no es una metodología, es una estrategia de desarrollo nacional. Si hablamos de Perú moderno, estamos hablando de modernidad, de lo que necesita el joven de hoy, el niño de hoy, para que mañana más tarde, cuando sea adulto, tenga las competencias para enfrentarse al mercado laboral del presente y futuro. Entonces, eso es lo que vinimos a trabajar. Y a través de Perú Moderno, pues vamos a ir a gran escala, beneficiando la calidad educativa de nuestro país.
¿Cómo? Usted no tiene ninguna postulación anterior. ¿Cómo se involucra con Perú Moderno?
Bueno, sí, hablando de forma transparente, yo tengo también una pequeña historia política, se puede decir. En su momento, ajá, yo postulé por Todos por el Perú en el 2016. Esa candidatura no prosperó.
No la encontré, además.
Ya que pasó hace algunos años.
El 2016.
Pero como todo peruano, ¿no? Buscando de repente ese espacio, ¿no? Donde mi voz sea escuchada, mis ideas también sean tomadas en cuenta.
¿Usted quería participar?
Siempre estaba viendo el espacio, y en esta oportunidad, pues, cuando se hace la convocatoria y Carlos Añaños, que es un emprendedor exitoso en nuestro país, pues, nos convoca, no dudé en identificarme. Yo me considero una emprendedora social, también,
claro, pero
tengo la visión país.
Claro, pero Carlos Añaños desapareció, pues, de la escena.
y que nos encantaría que en un eventual gobierno, por supuesto, invitarlo a él, invitar también a tantos profesionales exitosos y reconocidos en nuestro país, como por ejemplo Carlos Anderson y tantos buenos peruanos que tenemos. Eso es lo que creemos, que el talento humano va a hacer que nuestro país definitivamente se transforme a lo que todos queremos en la sociedad.
¿Carlos Anderson no iba a ser candidato con ustedes?
Carlos Anderson también ha formado parte de Perú Moderno, claro, en su momento, y pues como toda organización política, ¿no?, va desarrollándose de manera natural, por asuntos personales en su momento renunció, pero él sería un excelente ministro pues para sacar adelante nuestro país.
Claro, pero me parece que ustedes están aferrándose a nombres que son más conocidos, pero que ya no están en el escenario.
Yo particularmente los conozco de cerca, esos ganadores profesionales, y por eso los menciono, porque he tenido la oportunidad de trabajar proyectos con ambos, y por eso pues de la misión. Como él tenemos muchísimos más. Nuestro fundador, Wilson Aragón, de Perú Moderno, también el dueño de las frazadas, el tigre quien no se ha abrigado, pues yo que soy de Huancayo, con esas frazadas, emprendedor nato, también forma parte de esa esencia. Nosotros somos el partido de los emprendedores. Entonces, como le digo, hay muchísimos buenos peruanos que podemos sacar.
Hay varios partidos de los emprendedores. Por acá están desfilando varios partidos de los emprendedores. ¿Qué haría usted con la legislación laboral? Uno de los grandes obstáculos que tienen los emprendedores, digamos las MIPES en el Perú, es la regulación laboral. Pero la regulación laboral es intocable en nuestros congresos y suele ser muy impopular decir que vas a eliminar la estabilidad laboral o que vas a hacer una planilla mucho más flexible, mucho más realista. ¿Qué haría usted con las normas laborales que tiene el Perú?
Es que en realidad no podemos hablar de estabilidad laboral. ¿Quién puede decir que hoy en día está seguro en su trabajo? Todo depende del desempeño, la meritocracia.
Estamos de acuerdo, pero hay unas leyes en el Perú, el decreto legislativo 7628, que establece que en el Perú hay, además, obviamente, resoluciones posteriores, de tanto judiciales como del Tribunal Constitucional, que prácticamente establecen la reposición absoluta en el empleo. Esa es una de las razones por las cuales no se contrata formalmente. ¿Qué haría usted con la reposición obligatoria?
Definitivamente hay que modificar o derogar también algunas leyes, pensando pues en el bienestar también, ya que estás hablando de la legislación laboral, pensar en las mujeres. Nosotros en el país somos aproximadamente el 50%. Para que una mujer emprendedora pueda alcanzar esa mejor calidad de vida, también forma parte de su desarrollo económico, la estabilidad laboral en ese sentido, y ahí definitivamente, y ahí quiero acotar un tema. Nosotros en Perú Moderno creemos en los equipos de alto rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que falta en nuestro país? Es que los equipos, por ejemplo, en el Congreso, el equipo técnico está conformado de acuerdo a las decisiones de cada legislador. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos promover? Que existan esos equipos con científicos, que haya evidencia, activistas.
No me ha contestado la pregunta. Es decir, usted es una emprendedora, usted está en el negocio del emprendimiento, tiene un MBA en ESAN, tiene un doctorado en ESAN. ¿Qué haría con la legislación laboral peruana? Que es una pregunta clave para los emprendedores. El tema de planilla es clave. La planilla peruana en las MIPES es informal.
Tenemos el 80% de informales en nuestro país. Ya.
¿Qué haría con eso? ¿Cómo resolvería eso? O las hace más rígidas, o las deroga, o las mantiene exactamente igual como están y seguimos en esta fantasía. ¿Qué haría con eso?
Hay que derogar, hay que dar facilidades a los emprendedores. Muchos son informales. Se quieren cambiar leyes cuando ni siquiera han emprendido. Es importante que estas comisiones que se forman sean parte también de los que están en el día a día.
Ya, yo entiendo este asambleísmo y las comisiones y todo lo demás, pero en concreto, la propuesta sería, por ejemplo, eliminar las vacaciones, las gratificaciones, eliminar, ¿qué más? Feriados, que hay muchísimos más de los necesarios.
Es que en realidad eso tiene que ser progresivo también. No podemos tratar de la misma manera a una empresa grande, a una empresa mediana, a una empresa que recién está surgiendo.
Por eso, la que está surgiendo.
La que está surgiendo tiene que tener las facilidades.
O sea, no hay legislación laboral.
tiene que empezar. Todos hoy en día pueden tener en planilla, empezar con una persona en planilla, dos personas en planilla, pero es tiene que ser paulatino. No puedes tratar con la misma rigidez a todos, porque hay que pensar pues en estos sectores. Si nuestro país tiene el 80% de informales, tenemos que más bien darles herramientas, plataformas, claro, y ahí lo estamos perjudicando económicamente.
Pero, digamos, ¿no le parece importantísimo que un país que recibe a un partido moderno, que dice que son, ¿no?, emprendedores todos, no tenga una propuesta de legislación laboral?
Sí, por supuesto.
¿Pero la tienen?
Por supuesto, pero pensando en los emprendedores.
Nuestra
posición es clara. Hay que tratar a la empresa de acuerdo también al tamaño, al tiempo.
Ahora,
de vida,
se da cuenta que crea usted,
emprendimiento.
Crea usted un incentivo para el fraccionamiento empresarial, ¿no?
Claro, por supuesto.
Porque si usted le dice, la chiquita no va a tener problemas, puede contratar libremente y ahí no hay reposición, no hay sindicato, no hay estabilidad laboral, no hay costo de dos gratificaciones, no hay CTS, no hay vacaciones, pero la grande sí. Entonces, ¿qué hago yo soy grande? Parto la mía, pues en 10 partes, para que no sea siempre chiquita.
Es que hay que pensar también, tenemos a los taxistas, tenemos a los señores que tienen su carrito sanguchero, que quieren crecer, no quieren solamente vivir en el día a día. Es importante que nuestro país tenga esa sensibilidad humana. Por ejemplo, ahí quiero tocar algo muy importante, que es el tema de la calidad de las personas. Las organizaciones exitosas se basan en sus personas, en las personas. Entonces, ingresar hoy en día, por ejemplo, a una beca de las mejores casas de estudio en el mundo, te piden un CV profesional, académico, pero también te piden un CV social. ¿Cuántos en Perú te piden ese CV social? ¿Dónde evidencio? Así como ingreso mi DNI en SUNEDU y puedo evidenciar, ¿cómo puedo saber que tiene esa vocación de servicio, esa sensibilidad social?
Pero.
Y ahí partimos.
Esa es una actividad privada. ¿Qué tiene que ver con el Congreso?
Es que se puede promover definitivamente. Yo esto tengo dos puntos. Desde la vicepresidencia, el Ejecutivo, y también como candidata, pues, diputado. Se puede promover para que se piense y se puedan crear estos espacios para evidenciar. Por ejemplo, reformar la ley de los partidos políticos. Muchos de nuestros problemas que vemos hoy en día es por la calidad de personas profesionales que colocan todos los partidos políticos, ¿no? Es muy general. Pero si nosotros somos más estrictos en esa selección, mire, tendríamos mejor de dónde escoger.
Claro, el problema es que eso atenta contra el principio de democracia representativa. Si usted le pide un doctorado a todos los candidatos, entonces simple y llanamente las personas que no tienen doctorado en el Perú no se ven representadas.
Buen punto. Es que yo no estoy hablando solamente de la parte académica y la parte profesional. Estoy hablando de ese CV social,
CV social es
importante. ¿Cómo evidenciamos?
A ver, es muy difícil de evaluar. No es objetivamente evaluable.
Pero
a usted, por ejemplo,
podemos crear esos indicadores.
Pero a usted le puede parecer que es hiper impactante algo. Y yo lo puedo ver y no lo veo tan impactante, me parece que sí es bonito, pero es una actividad. Entonces, ¿cómo evalúa el impacto social de un CV?
Pero ¿estarías de acuerdo con que es importante conocer a las personas qué temas han liderado, qué proyectos, qué impacto, qué temas?
Es muy importante conocer a la persona antes de votar.
Exacto.
Ahora, como vicepresidenta, a usted no le toca hacer nada, según la Constitución del Perú, nada. Es la figura más decorativa que existe, salvo que vaquen al presidente de la República. No. Usted es la segunda vicepresidenta. Es la más importante. A usted no la pueden mover, porque si la mueven, se disuelve el Congreso.
Nuestra mirada es diferente. Nosotros estamos trabajando como equipo nuevamente. Creemos en los equipos de alto rendimiento.
Su mirada no es lo que importa. Lo que importa es la mirada del Congreso.
Pero es las acciones que van a llevar la forma de nosotros
actuar,
¿no?
Cuando vaquen al señor Jaico y vaquen al señor Almenara, usted tiene que tomar la decisión de renunciar y vamos a elecciones o quedarse como Dina. ¿Qué haría usted?
No tenemos por qué llegar a esos términos.
Pero supongamos que llegamos a ese término. Usted tiene que tomar la decisión. Si renuncia, nos vamos a elecciones. Si se queda, se queda como Dina. ¿Qué haría?
No, definitivamente nosotros estamos postulando como un equipo de trabajo.
Muy bien. Entonces, confío. Lo va a cambiar el señor Jaico y de ahí, ¿qué pasa?
Todo. Las personas, la sociedad, la ciudadanía va a confiar en nosotros como equipo.
Muy bien. Entonces, ¿no? Va a cambiar el señor Jaico y usted, ¿qué hace?
No, definitivamente renunciaría.
Renunciaría, definitivamente. Perfecto,
ya. Es que es lo que corresponde.
No vamos a elecciones. Lo que yo estoy tratando de sacarle esa promesa a todos los candidatos, sobre todo a los segundos.
Es que es lo correcto.
Que es lo correcto, claro, que es lo correcto.
Nosotros somos un partido que queremos hacer las cosas diferentes, no hacer más de lo mismo. Es un partido nuevo, es un partido joven, tiene pues nuestro logo, significa el puente, es el puente de unir a la justicia social con el desarrollo económico, es el puente al desarrollo. Y definitivamente pensamos diferentes y nuestras acciones, tanto de nuestro candidato presidencial Carlos Jaico, que tiene una lucha firme contra la corrupción y lo ha demostrado con acciones a través de la renuncia que hizo en su momento,
sí,
Miguel Almenara, que es un empresario de 40 años de experiencia.
Pero el señor Jaico trabajaba en el gobierno de Dina Boluarte.
Porque no. Es un hombre de Estado, es un hombre que está a disposición de servir
Muy
al país.
Bien. Vamos con la pregunta, por favor, me dicen sí, que tenemos claro una que pregunta. Sí. ¿Qué haría con las más de 50 universidades públicas creadas por este Congreso?
Es importante mejorar la calidad educativa. Hay que reformar el SUNEDU definitivamente. Y realmente, si hablamos de calidad, y estoy hablando de talento humano, la educación es una pieza fundamental. Hay que mejorar no solamente las universidades, los colegios, hay que brindar internet para todos. Esas zonas rurales que hoy en día, porque hemos trabajado
proyectos previos. Eso le toca al Ejecutivo.
Desde el Ejecutivo, como vicepresidenta.
Como vicepresidenta a usted no le toca hacer nada.
Como
equipo. Salvo que la hagan ministra. No, que no le vendan el tranvía, de verdad, que no le vendan el puente.
Por supuesto, y encantada
no,
también.
A los vicepresidentes no les toca hacer nada.
Nosotros inclusive ya tenemos...
Constitucionalmente, nada.
Nosotros inclusive ya tenemos designado el equipo en un eventual gobierno, liderado por el...
¿El equipo suyo?
El potencial premier, Miguel Almenara, ya tenemos nombres, por ejemplo, tenemos a Néstor Salcedo, un investigador de calidad mundial que precisamente nos apoyaría a reformar todo este tema educativo, es muy reconocido y ha tenido logros importantes sacando en alto
claro,
nuestro
pero
país.
Usted no tiene que tener ni equipo. Creo que algunos gobiernos le dan un despachito al vicepresidente, pero ni eso, ¿eh? O sea, no tiene función.
Yo feliz de sumar a esta visión de país que tenemos.
O sea, si es diputada, perfecto, no hay ningún problema. Hasta ahí, perfecto. Ahí tiene que proponer, ese es su principal trabajo, legislar. ¿Tiene experiencia haciendo normas de algún tipo?
No, pero precisamente estoy hablando de los equipos de alto rendimiento. Y ahí es donde quería
enfatizar. No necesitamos que... O sea, lo que estamos pidiendo a los congresistas que van a entrar no es que vengan con 15 asesores, sino que sepan legislar.
Por supuesto, las funciones en la Cámara de Diputados no son las mismas del Senado. Nosotros vamos a, en mi calidad, en un eventual, pues, que pueda obtener un espacio en la Cámara de Diputados, voy a presentar esas leyes, elaborar para elevarlo al Senado.
Yo sé, pero tiene que saber hacer leyes.
Por supuesto, por supuesto.
¿Sabe? ¿Ha hecho alguna vez, aunque sea un reglamento?
Hemos trabajado en estas temáticas. Estamos promoviendo la educación STEAM, que implica la educación en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática.
¿Y tiene el proyecto de ley?
Ya tenemos proyectos de ley, tenemos al equipo, inclusive eso es lo que nos enorgullece en ese sentido.
Muy bien, muchísimas gracias. Se nos ha quedado el tiempo cortísimo porque tenemos candidato. Ha sido la señora Liz Quispe, de Perú Moderno, candidato a la Cámara de Diputados y a la vicepresidenta, segunda vicepresidencia. Pausa y volvemos. este momento tenemos un representante postulante de Arequipa. Me han pedido mucho que invite gente de provincia. Lo que estamos haciendo es aprovechar sus visitas a Lima, porque es muy difícil, como ustedes comprenderán, traerlos acá al set. Pero mis colegas en provincia se están haciendo entrevistas sin parar. Ahí los veo por todas partes, así que estoy seguro que todas las personas en el Perú van a ser muy bien atendidas por la prensa. Acá en Lima nos concentramos en Lima, pero también si están de visita, traemos a los candidatos. El señor es Cristian Aranda, candidato de Renovación Popular por Arequipa, con el número 5 para diputado. Gracias por estar con nosotros.
Rosa María, muchas gracias y gracias al programa por la invitación.
He visto que usted ha tenido un solo antecedente político, ¿no? Postuló a regidor en 2022 de la provincial de Arequipa y no se logró.
Así es, fui invitado por Ricardo Ramírez del Villar. Él postuló a la alcaldía provincial de Arequipa. Me invitó a formar parte de su equipo en calidad de regidor. La luchamos duro, por 20.000 votos no se alcanzó el objetivo. Y tal como dices, ¿no? Esa fue mi primera experiencia propiamente en campaña.
Pero eso era PPC.
Eso era el Movimiento Regional Arequipa Transformación. Recordemos que en el 2021 pierde la inscripción el
Pero
PPC.
Pero usted se inscribió en el PPC antes.
Yo he sido militante desde el año 2018 hasta que pierde la inscripción en el 2021.
¿Y no se reinscribió en el PPC y se fue a Renovación Popular? ¿Por qué?
Era muy difícil. En ese tiempo no había... Yo le tengo mucho cariño, agradecimiento al Partido Popular Cristiano, porque fue mi primera escuela política.
Claro.
Y dentro de algunas cosas que aprendí en el proceso es que la doctrina importa mucho, pero en un partido también importa ser un buen competidor. Y a pesar de que en Arequipa logramos un resultado excepcional con
buenísimo.
Ricardo,
buenísimo.
El Ricardo partido no pasó a la valla nacional.
Ah.
Y eso, además de la frustración, te deja importantes lecciones de también saber elegir un partido político que tenga la capacidad de competir a nivel nacional. Porque al final uno tiene la vocación, tiene la propuesta, pero si no eres gobierno, si no ganas, no sé.
De 38 posibilidades, ¿por qué escogió Renovación Popular? Cuéntenos.
Bueno, la inspiración social cristiana que tiene el partido, que tenía el PPC, la comparte Renovación Popular. A nivel de institución, como partido político, comparten la misma doctrina. Dignidad de la persona humana, familia, principio de solidaridad, subsidiariedad, bien común, ¿no? Autonomía de los cuerpos intermedios.
Claro. Entonces, no son liberales, no creen en el libre mercado, sino en la economía social de mercado.
Exactamente.
Sí, sí.
Exactamente.
Son más, más en teoría política, más orientados hacia la izquierda. Y eso es lo que dice Fabiola Morales o lo dice el mismo Rafael López Aliaga, en teoría.
Yo diría bajo la lógica, tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario, ¿no?
Claro.
Ahí un poco ahí aplicamos el criterio de subsidiariedad.
Pero veo que usted ha tenido una intensa actividad regional respaldando a la pastora Jáuregui. La pastora Jáuregui, que es congresista de la República.
Fue al revés. Ella respaldando una iniciativa en Arequipa.
¿Respaldándolo usted?
Sí.
Allá. Bueno, pero lo que fuera. Y usted está muy comprometido en luchar contra la Agenda 2030. He estado leyendo ayer. Porque la Agenda 2030 es una cosa espantosa que está haciendo Naciones Unidas para homosexualizar a los niños del mundo.
No es precisamente así. En julio de este año, yo tengo así como en tu caso, en Arequipa, yo conduzco un programa de análisis político, invitamos a un consejero regional, y entre varias cosas que comentó, mencionó que se había acabado de aprobar la ordenanza regional 538 que implementaba la educación sexual integral.
¡Qué espanto!
A mí me dio curiosidad, te diré, yo llegaba así al tema, para mí me dio curiosidad porque los 9 artículos de la ordenanza no me precisaban a qué se referían ni con salud sexual reproductiva ni con educación sexual integral. Yo solicito el expediente vía transparencia, que es el que tengo conmigo, para revisar el espíritu de la norma, de qué va cada artículo, quiénes están detrás de esto. Y es a raíz de ello, del contenido de lo que se pretende implementar, que yo enciendo varias alertas por talleres.
¿Qué cosa espantosa hay en ese expediente? A ver, cuéntenos.
La sustentación de motivos de la ordenanza propone aplicar la guía para la implementación de la educación sexual integral en contextos no formales, que es un manual que elabora PROMSEX para distintos grupos etarios. El caso puntual de la ordenanza a aplicarse en Arequipa tiene, entre varios módulos, algunos que son, en mi opinión, inapropiados. Por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? Hay un módulo que se llama Conociendo mi cuerpo, en donde
Es bueno conocer el cuerpo, ¿no?
Es muy bueno, por supuesto. Siempre de acorde con la madurez del menor. Este es un taller para menores de 10 a 14 años. En este taller lo que se le plantea como actividad sugerida es inducir un ensueño al menor de edad para que tenga sensaciones relacionadas, entre varias cosas, sensaciones relacionadas con el placer sexual. Eso me parecía que me sigue pareciendo que no es correcto.
Pero se da cuenta usted de la falacia, ¿no? Usted tiene ahí, no sé, 200 páginas, escoge un ejemplo, tergiversa un poquito.
No lo tergiverso.
Y es la homosexualización del mundo.
De verdad, a mí me encantaría.
Quedan como fanáticos religiosos.
A mí me gustaría. De verdad, de estar tergiversándolo.
Ya, muy bien.
Pero no es el caso.
Bueno, muy bien, su opinión. Ahora, la Agenda 2030, es los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el mundo al 2030, ha sido propuesta por todos los países en Naciones Unidas.
Sí, sí, sí.
Y ustedes son enemigos de la Agenda 2030, que suscribe, entre otros países, el Estado Vaticano. ¿Por qué pueden ser enemigos de algo que propone el Estado Vaticano?
Bueno, te hablo desde mi...
Yo soy católica, por si acaso.
Yo también, desde mi opinión particular. Yo no creo que todo lo que está expresado en la Agenda 2030, reducción de la pobreza, cosas por el estilo, estén mal. Al contrario, hay cosas que están muy bien. Creo que hay algunos puntos que sí son controvertidos y que, en mi opinión, son objetables, ¿no? Que son objetables.
Usted parece que el Vaticano... se ha equivocado.
Me parece que hay bastantes dentro del contenido de la Agenda 2030, porque es una agenda. Una agenda incorpora varios puntos a tratar. Por ejemplo, en lo referido a temas de género, a mí me parece que eso es muy controvertido porque es algo que depende mucho de la discrecionalidad de cada Estado, ¿no?
Y usted está apostando mucho, y lo dice, a sostener que la Ley de Igualdad de Oportunidades, que es una falacia también el título, de la pastora Jauregui, es algo que hay que defender a nivel nacional porque la palabra género tiene que ser eliminada.
Creo que en la interpretación filosófica que se le está dando y la connotación política que se le ha atribuido al término género, sí.
Eliminada de la faz de la tierra.
Me parece que sí, yo soy de esa opinión.
Muy interesante. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes con el embarazo adolescente? 13% de las niñas peruanas, y la cifra no retrocede y hay que hacer que retroceda, que no han recibido educación sexual, están embarazadas por un violador. O sea, una niña no se embaraza porque quiere.
Por supuesto.
La han violado.
Por supuesto.
Entonces, además, usted es abogado. ¿Qué van a hacer con eso si prohíben la educación sexual?
Mira.
O sea, a la chica no le enseñan ni a defenderse.
No,
ni a defenderse.
No es así.
De la violencia que tiene en su hogar, porque la mayoría de estas criaturas son embarazadas por un pariente cercano.
Ok.
Y usted no quiere que tengan educación sexual.
No, nosotros no estamos en contra de la educación sexual. Nosotros estamos en contra de la interpretación ideológica que se está haciendo de la educación sexual.
¿A dónde?
Creemos.
¿En qué colegio?
Nosotros creemos. Uy, si te...
Ay, todos, los profesores son unos pervertidos.
No los profesores. Yo creo que los profesores, de hecho, por ejemplo, te hablo del caso en Arequipa, dentro de los más escandalizados con la implementación de la ordenanza son los profesores, padres de familia y profesores.
No me extraña nada. Si a mí me asustan y me dicen que van a homosexualizar a mi hijo, por supuesto estoy horrorizada. Pero todo eso es parte de un proyecto político. Ese es el problema. De un proyecto político para asustar a la gente. Para decirle que le van a homosexualizar al hijo.
Por ejemplo, si un momento yo te muestro, gracias, son algunas imágenes
de una niña
no con carteles. Nada.
Que dice testigo derecho. ¿Tengo derecho a? ¿A qué tiene derecho esta niña?
Sí, no, decía, yo lo
doy. No, lo voy a leer yo, Laureles. Tengo derecho a decidir con responsabilidad el inicio de mis relaciones sexuales. ¿Cuál es el problema?
El problema es que es una niña de 10 años.
Pero tiene todo el derecho a saber eso.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
¿Por qué? Porque si no viene el tío a violarla, pues.
Pero ¿sabes cuál es el problema?
No, tengo derecho a decidir con responsabilidad el inicio de mis relaciones sexuales. ¿Les parece mal?
No, en sí mismo, no.
Es excelente. Creemos, y además no, tiene otro folder que dice tipos de violencia. Para que esta niña sepa que tiene que denunciar si alguien la toca.
Pero eso no.
Ustedes los tienen completamente desprotegidas.
Si me permites responder.
Sí, yo, pobre niña,
desde que nosotros, si me permites responder, en los colegios, antes de que se implemente esta figura de la educación sexual integral, a nosotros ya nos enseñaban a que si un adulto se acerca, nos toca, etcétera, nosotros denunciemos, acudamos a nuestros padres, acudamos al profesor. Lo que no está bien, y es a lo que nosotros rechazamos y a lo que nos oponemos, es así como esta imagen, tengo otras en donde
esta imagen es
hay
excelente.
Entrega de métodos anticonceptivos a menores de edad. El consentimiento de los padres es importante, en primer término, ¿así? Que tengan conocimiento de esto.
A partir de los 16 años en el Perú no necesitas consentimiento paterno.
No de los 10.
Nadie le ha dado los 10 años.
No,
hasta. ¿Usted tiene prueba que a esta niña de 10 años le han dado anticonceptivos? No creo.
Yo lo que
salvo
tengo
que recetados por un médico por otra razón. Pero tengo derecho a decidir con responsabilidad el inicio de mis relaciones sexuales. ¿Eso lo van a prohibir?
El inicio, o sea, inicio de sus relaciones sexuales a los 10 años,
no,
José
no
María.
No tiene derecho a esto. No tiene derecho
el
a decidir.
El inicio de sus relaciones sexuales a los 10 años está penalizado. Eso es violación.
Escúcheme,
María.
Esto se llama educación.
No.
Estás educando para el futuro, para que esa niña sepa lo que me están haciendo a mí.
Fíjate,
está
lo
mal.
Que está proponiendo la nueva ley de igualdad, uh-huh, de oportunidades no es que no se enseñe, es que hay momentos de madurez en los cuales esta información es adecuada recibirla.
Y eso lo va a decidir la congresista Jauregui.
No, hay legislación comparada, hay casos en donde finalmente uno sabe que no a cualquier edad.
En Renovación Popular, discúlpeme la pregunta, esta obsesión con el sexo.
No somos nosotros los que tenemos una obsesión. Quienes plantean este tipo de políticas son quienes la tienen.
Toda su propuesta tiene que ver con el sexo.
En lo absoluto. Yo creo
no solo hablan de sexo.
Nosotros hacemos eco de lo que le preocupa a los padres de familia.
A lo que ustedes inducen.
Finalmente, un partido político lo que hace es representa, y nosotros representamos la preocupación de millones de padres de familia que consideran inadecuado que a sus hijos se les enseñen determinados contenidos de connotación sexual a muy temprana edad.
Muy bien, seguiremos con el embarazo adolescente subiendo
nosotros
a manos de la
no estamos de acuerdo con que eso deba, con que eso es así. Es como decir, si no apoyas el enfoque de género, la ideología de género, ergo estás de acuerdo con el abuso a adolescentes
no
o los embarazos
ideología
adolescentes, y eso es una falacia.
Que quiera homosexualizar el mundo. Eso es una falacia. Tremenda falacia.
Sí creo que hay ideologías sin contraindicación ética alguna que pasan por delante la autorización de los padres.
Sí, por supuesto. Yo creo que hay muchas cosas que son poco
bueno,
éticas.
Nosotros queremos
decirle
que
la puerta al prójimo, por ejemplo.
Nosotros,
¿no?
Nosotros creemos que estos postulados del género, por ejemplo, hacen esto.
Muy bien. Muchísimas gracias al señor Cristian Aranda. Se nos acababa el tiempo, pero tenemos un invitado más. Nadie se mueva. José de la Vega, candidato a senador por el Partido de Buen Gobierno. Vamos a la pausa y regresamos. We'll be right back. candidato más, esta vez a senador. Se trata del abogado José de la Vega, del Partido del Buen Gobierno. Él ha tenido una experiencia municipal frustrada, pero ha participado en algunas elecciones anteriores. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Usted ha participado el 2014 por Somos Perú, el 2018 por Democracia Directa.
Como invitado.
Como regidor del INSE y como candidato el 2022, también por Somos Perú, me parece.
Solo postulé para candidato a la alcaldía.
Candidato a la alcaldía, pero por un movimiento en Lince.
No, yo fui en el 2014, que fue para Lima Nora Bonifaz, y yo para Lince, por Somos Perú, y el 2018 con Enrique Cornejo, él va para Lima y yo voy para Lince también, como candidato para la alcaldía.
¿Y el 2022?
Ya no.
Muy bien.
No. Fueron
y
dos
usted,
veces más.
Usted me dijo que aprendió mucho en esa experiencia. ¿Qué
claro
aprendió?
Que sí. Más que nada, desde el año 90 yo siempre he tratado de postular como regidor en Lince por un partido independiente. Después me llamó el doctor Antero Flores Arauz para iniciar la inscripción de Orden.
Orden, claro.
No se pudo, la gente pensaba que íbamos a participar y el doctor Antero me dice, Pepe, la verdad que busca un partido porque no vamos a llegar a la valla. Le digo, doctor, no se preocupe, mi interés no es ese, sino lograr inscribir al partido y hagamos bien el trabajo. Pero para eso me invitan a Somos Perú, donde me presentan a Patricia Lee. Me entrevistó, me hizo las preguntas respectivas, me dijo, ¿quedas tú como candidato? Y postulé en el 2014 por Somos Perú.
¿Y de ahí?
Vi cosas que no me agradaron, porque en política hay que saberse retirar. Ellos no querían que yo me retirara, para que con Patricia Lee nunca tuve ningún problema, para que siempre me apoyó. Pero mi visualización fue que, la verdad, y no es que hable mal, Fernando Andrade no era como su hermano, como Alberto. Alberto era político, Fernando no. Entonces no luchaba como un político que debería ser, si no se preocupaba solo, yo quiero ser congresista, y no era, pues. Entonces opté por retirarme, porque también vi cosas que no me agradaban, y me retiro. Me invitan para, me acuerdo, Lucho Jiménez, que se retiró del APRA, y me dice para participar con Enrique Cornejo. Vi que era un buen tecnólogo.
Muy buen técnico.
Porque sí, aparte de político, es más tecnólogo. Y vi que realmente pues podía hacer muchas cosas para Lima. Cuando me dice Jorge Muñoz, Pepe, vente para que me apoyes, le digo, no, ya estoy con Enrique, no puedo jugar, como se dice, a doble cachete. No, le digo. Yo soy correcto en estas cosas, te agradezco bastante. Sabiendo que el Lince se gana por arrastre. Y después voy a explicar el por qué. En eso participamos y gana Vicente Amable, que nadie lo conocía así nomás, porque fue invitado también por Acción Popular.
Claro, lo que pasa es que en ese momento, y también ha pasado lo mismo con Renovación y con Acción Popular, la gente marca provincial y marca distrital el mismo símbolo.
Así es.
Y se acaba el problema. Y por eso usted nunca iba a poder ganar.
¿Y por qué el arrastre? Porque el 70% de votantes del INSE no son del INSE.
Claro.
¿Y por qué? Porque ellos buscan atenderse en el Rebagliati.
Claro.
Entonces sacan su DNI del INSE y cuando vienen las elecciones ellos tienen en ese entonces Jorge Muñoz y no saben marcar cruzado,
la lampa.
Ellos no saben ni les interesa quién va para el INSE. Y ahí es donde ganó pues Vicente Amable y el otro señor que era Martín Príncipe, que tenía pues en el 2014 3 ya mandatos, que no quería que yo entrara porque temía que hablaba de que yo lo iba a meter preso, que yo iba a ver. Y yo le dije, no, si en caso yo voy a ser alcalde, lo único que yo voy a hacer es, si veo cosas incorrectas, denunciar. Ya si la fiscalía sigue, ya no es mi tema.
¿Y cómo termina en Buen Gobierno después de todo este periplo?
Ahí vamos. Nora Bonifaz y un amigo también, Michael Paredes de Somos, me busca a Michael y me dice, mira, estamos con Norita formando un nuevo partido del Buen Gobierno con Jorge Nieto. Yo había escuchado por Jorge Nieto, sí, pero le digo, pero realmente en el fondo no lo conozco como persona. Y no debería decirlo, pero lo voy a decir. Estaba un poquito retirado porque en ese entonces yo había tenido una pérdida de mi hija. Falleció por un cáncer. Entonces estaba tranquilo, no quería saber nada. Pero como siempre, mi pasión fue la política. Y dije, bueno, si es un hombre que vale la pena, yo te apoyo, Marco. Y comencé a averiguar. Y en el niño costero que demostró el doctor Nieto fue que juntó todas las fuerzas políticas, militares, todo, para llegar al objetivo fundamental de los damnificados. Y eso pienso que es una labor social cuando él está uniendo a la gente para un beneficio del prójimo. Después también, que ya lo dijo el doctor, cuando le dan pues lo de las compras de las Fuerzas Armadas, a los 8 o 9 meses le dan el ISO anticorrupción. Uh-huh. Eso demuestra una persona transparente, uh-huh, una persona que realmente vela por el interés del país. Y tercera, cuando él ve que le dan el indulto a Fujimori, él da un paso atrás y le dice a Pedro Pablo Kuczynski que yo me retiro. Y conversando dice que le dijo, Jorge, pero ¿por qué? Él dice, no, yo me retiro porque no es correcto. Y ese es el debe ser de una persona, creo. Si eres político, porque muchos creen que la política es una profesión, y la política es una misión de servicio.
Ahora, usted es abogado y va a ir a la Cámara de Senadores.
Así es.
Eso es lo que quiere. No sabemos si se puede o no, eso es otra cosa, depende del voto popular. ¿Tiene experiencia legislativa?
Sí, y también a mí me ha servido mucho porque yo soy litigante.
¿Usted es litigante?
Sí. Ya.
¿Cuál es su especialidad?
Penal.
¿Penal?
Sí.
Ah, bueno, hay que modificar mucho en el área penal.
Así es, y el abogado tiene que ser muy minucioso y saber interpretar bien las cosas. Pues abogada también sabe, he escuchado también sus entrevistas y veo pues que hay mucho desconocimiento o mala interpretación de algunas personas, ¿no? Nosotros tenemos que ver lo que es conveniente para el país.
Muy bien, desde el punto de vista de lo que es conveniente para el país, usted sabe que tenemos un universo de leyes penales que han modificado el Código Procesal y el Código Penal. Y yo creo que fomentan la criminalidad. Esa es mi percepción y la de mucha gente. ¿Qué opina usted?
No lo voy a abrir, pero inclusive tengo todos los fallos, que solo lo vamos a tener, no lo voy a abrir, ya, de todo lo que es, por ejemplo,
de
la minería ilegal, de la ley pro crimen, todas esas cosas que uno se viene preparando y viendo porque...
Usted ya tiene sus proyectos en marcha.
Y
en las de procrimen, por ejemplo, el tipo penal, criminalidad organizada, este Congreso lo deroga, después lo tiene que reponer para el tema de extorsión y sicariato, porque ya era el colmo, pero no lo repone para más de 50 tipos penales. Por ejemplo, el tráfico de influencias, los delitos meramente de corrupción del Estado, ¿eso no son organización criminal?
Pero por supuesto que sí. A mí me sorprende porque yo lo conozco ayer y por el partido Somos, abogado él también,
claro.
Él es más joven, cuando entraba yo me decía, Pepe, apóyanos, y pensé que, y no lo estoy criticando, pero claro, que iba a ser más fuerte en sus decisiones de trabajo, porque él es ahorita la cabeza,
claro,
¿no? Y él tiene que delegar funciones a los encargados.
No, ha pedido facultades, y en las facultades no pide para derogar esas barbaridades.
Pero no lo demuestra.
No las ha pedido.
Por eso, no demuestra el interés verdadero que necesita el país, y no solo que es importante por crimen, uh-huh, también en la cuestión de salud. Vemos, por ejemplo, no hay ley que... Hay un abuso tremendo, yo he visto, cuando van al seguro y dicen, venga después de 6 meses.
Claro, claro. Pero eso no lo arreglas con una ley, ¿eh? Eso es gestión.
Lógico, pero la cabeza tiene que verlo.
Claro, eso es gestión.
¿No? En procrimen, por ejemplo, que estábamos en el tema, por ejemplo, sobre la minería ilegal, uh-huh, ¿no? Se agarran los informales con diciendo, una prórroga, pero no les quieren...
Usted sabe que la norma del Reinfo exonera de responsabilidad penal a todo el universo que tiene Reinfo, uh-huh, de toda responsabilidad, o sea, salvo los partidos políticos que también se han exonerado de responsabilidad penal, que es una barbaridad, han exonerado, y por eso es que nadie está preso por desarrollar esta actividad.
Pero no podemos ser ciegos, lo entiende usted,
ajá,
lo entiende yo como abogado y muchos, sí, pero el pueblo entero no lo entiende y se queda en desconcierto. Pero sabemos bien que cuántos también están metidos en el Congreso sobre esta minería ilegal.
Claro.
Y por eso que están modificando a favor de, según ellos, entre comillas, del pequeño minero,
claro,
y el informal que quiere formalizarse. Ahora, formalizándonos hacemos mucho, porque la gente no le gusta formalizarse. Y están, con esto de la minería ilegal están haciendo mucho daño.
Vamos a ver una pregunta del público, por
claro
favor.
Que sí, claro.
A que ver,
sí,
a ver, que nos dicen pregunta. ¿Qué opina del actual Congreso? ¿Qué haría?
Mire,
con el actual Congreso.
Para mi percepción, pienso yo que al menos estar preparados un poco para ser congresista.
Bueno, sí, ¿no? ¿No? Sería bueno.
No, estamos llevando una etapa donde ha sido, y con la sinceridad del caso, la más pésima que estamos llevando etapa de este Congreso, ¿no? Mucha ignorancia, mucho atropello al ciudadano, y esto se tiene que cambiar. Pero depende de los votantes hoy en día, no depende de nosotros. Ahora, no sé si serán masoquistas o no, porque por sentido común, si vemos que le da la oportunidad que no voy a mentar nombres, algunos partidos que ya sabemos cómo están y seguimos votando por ellos, entonces ¿dónde estamos? ¿No? Pueden tener su bancada, sus intereses, pero el resto del pueblo, el resto de los ciudadanos, ya tenemos que dar un cambio verdadero. Yo no digo, voten por el doctor Nieto, pero aunque sea, búsquenlo, examinen, ya tienen una página del partido donde pueden verlo. Uh-huh. Ya no hay pretexto de decir, no lo conozco, no sé, ya pueden informarse.
Ahora, ¿qué haría usted para ir claramente al tema de la formalización minera desde el Congreso? Entran, la norma la han prorrogado hasta diciembre del próximo año, pero digamos que entran y muy rápidamente toman un acuerdo. ¿Qué cree usted que debería hacerse con el problema de la minería ilegal en el país?
Ahora, usted bien sabe que lo proponen los diputados, que ahora quieren hacer, y uno puede dar las iniciativas.
Claro, pero yo tengo la esperanza que tratándose de partidos políticos organizados, la bancada del Senado y la bancada de diputados coordinen.
Así es.
Entonces la bancada de diputados presenta la iniciativa y se apoya en el Senado. Pero, ¿qué harían como partido respecto de la minería ilegal?
Justamente en el plan de gobierno que tenemos, uh-huh, está todo bien organizado, bien estipulado, pero como acaba de decir, necesitamos fuerza. Porque no solamente entramos un grupo de Senado o solamente un grupo de diputados.
¿Qué harían con la minería ilegal?
Formalizarlos.
¿Cómo?
Con leyes. Hay que reestructurar eso porque ese es...
A ver, un 30% están invadiendo concesiones ya dadas por el Estado, concesiones privadas.
Hay que derogar, hay que cambiar eso porque estamos viendo el daño que se está haciendo en los ríos.
No. Hay un grupo, otro 30%, que está en zonas prohibidas. Ya. O sea, cauces de ríos, sea, que está prohibido, sea patrimonio natural protegido. Eso está, o sea, ¿qué hace con eso?
Hay que reestructurar, hay que ver, porque también la formalización tiene un tiempo.
Hay un 30% que se puede reestructurar, sí, pero le digo, hay un 60% o 70% que no.
Pero hay que analizarlo y hay que reestructurar eso.
Hay que, pero usted debería tener ya la solución.
La tenemos, sí, la tenemos, y usted va a ver en el plan de gobierno que tenemos.
Otra pregunta del público, por favor. Pregunta, señora Vea, ¿qué haría con el TCE? Buena pregunta.
El Tribunal Constitucional.
La bueno. Junta Nacional de Justicia, el Defensor del Pueblo, etcétera. Todas estas instituciones.
Está muy bien. Muy excelente las preguntas. Usted sabe que en el TCE, pues, es cuando ellos dan dictamina, es cosa juzgada, no el cambio. Pero sí se tiene que ver sobre los magistrados, cómo están llevando para, si no, ir contra...
¿Ustedes creen que han cometido faltas graves que ameriten su destitución? Si ustedes llegan al poder.
Desde el momento que están dando la razón con estos casos que se está viendo sobre la minería ilegal y esas cositas, yo pienso que sí.
¿Usted cree que han cometido falta grave en el TC? Porque usted sabe que el Senado puede remover a los miembros del TC por falta grave. El Defensor del Pueblo...
También la gente se está quejando porque más está de defensor de lo que es el Estado y no del pueblo. No está viendo nada. Por eso, si vemos personas que no están trabajando como debe ser, ¿para qué están? Hay que cambiarlos.
¿Y ustedes removerían a la Junta Nacional de Justicia también?
Habría que evaluar.
¿También por falta grave?
Habría que ver eso porque, como usted bien sabe, para hacer las cosas hay que analizar y ver bien.
No, ya sé, pero cuando alguien me dice en campaña habría que ver, es que no tiene idea.
No, sí hay la idea. Entonces, sino que es muy delicado ese tipo de...
No, esas son, son propuestas de campaña, sí, pero, muy claras para
los
electores.
Pero claro que sí, hay que removerlos. Sí.
Sí hay que, pero si no hay que...
Hay que ver la manera.
Hay que ver la manera, ok. Claro. Muy bien, le deseo mucha suerte y le agradezco mucho haber estado con nosotros hoy día. Vamos a tener que irnos despidiendo porque se nos está haciendo el tiempo corto y quiero recordarle al público un par de cosas. No se muevan acá y acompáñame a despedir el programa. Sé que he explicado cómo votar y sé que están todos muy confundidos en la primera hora. Yo les prometo que vamos a volver sobre este tema muchas veces, no una vez, muchas veces. Pueden volver a ver el pedacito que hemos hecho hoy día cuantas veces sea necesario. Pero entiendan este concepto de elecciones separadas. Con eso se ayudan un montón, ¿ok? Una columna es presidenta, una columna es Senado Nacional. Usted va al Nacional, me parece, ¿no? Nacional. Otra es Senado Regional. Otras diputadas, otras Parlamento Andino. Cada elección, cada columna son elecciones separadas. Entre esas columnas usted puede cruzar el voto. Entre esas columnas, pero no dentro de la columna. ¿Ok? ¿Queda claro? Queda claro. Ahora sí, nos tenemos que despedir. No se olviden de hacer tres cosas muy importantes que hago siempre con ustedes. Primero, le dan un like al programa, para que mi productora sea feliz, para que todos sonrían acá, para que la jefa de piso no me esté correteando durante las pausas. Luego, comparten el programa. No todo el mundo tiene acceso a este programa. Compártanlo con sus amigos, con los que van a tener que pasar Navidad, etcétera. Bueno, compártanlo con los parientes. Y finalmente también suscríbanse a las redes de la República. Si han llegado acá de casualidad, que el algoritmo no nos separe. Si usted está suscrito a todas las redes de la República o a la que sea su favorita, marca la campanita, le va a llegar el material apenas lo estamos poniendo en el aire, apenas estamos transmitiendo en vivo. Así que nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.